cultura, flamenco, contenidos especializados, música, todo lo tienes en Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
And now, ladies and gentlemen, our own version of Cole Porter's Begin the Begin.
El comienzo del comienzo. ¿Cuándo empieza lo que tiene que empezar? Begin the Begin. En la versión de Artie Shaw. El clarinetista. La noche se ha puesto elegantona. Que buenas a todos. Parece que va a llegar la primavera. Hemos estado muy atentos en el equipo del programa. La llegada paso a paso de la primavera, que comienza casi a ser oficial. Volver a empezar. El comienzo del comienzo. Nada que ver con la administración absolutamente previsible que marca el calendario. Es la el rasgo instintivo de que todo va a volver a ponerse en marcha. Tenemos que decir que el calendario físico, el de las percepciones, el de los pequeños cambios que notamos en el cuerpo, es lo que nos guía. Esos cambios inspiradores, alentadores, que nos van llevando hacia el calor y hacia el ánimo de bondades del clima andaluz. Esos anuncios callejeros de algún viandante anónimo que ya comienza a usar menos ropa en enero, porque o atisba o quiere atisbar vagamente la llegada de la primavera, o porque tiene un calor interior, tiene un achicharramiento que incluso en enero, incluso cuando estaba cayendo lo más grande, iba en manga corta. Y los días que paulatinamente se van alargando y repentinamente, como el crecimiento de un humano, el niño se presenta ya como un garañón. Doctor en biología, Tomás García, tiene la buena costumbre de pasear por la ciudad de Sevilla, por su ciudad, a la búsqueda de árboles, de flores, y esos paseos los cuenta en deliciosos artículos para el Diario de Sevilla. Son gratos momentos de soledad que comparte con los lectores, en los que el biólogo García en esos momentos nos abre los ojos para que percibamos lo que van contando, lo que van anunciando los árboles, las flores, la llegada de lo que próximamente será oficial, eso que se anuncia como la primavera. Así que los blancos rosados de los almendros, los amarillos de las mimosas, los rojos cobrizos de los ciruelos de Pissarro, o los rotundos blancos de las flores de azahar, de los naranjos agrios, que ya iban dando señales esperanzadoras en febrero o incluso un poco antes, pero había que ser Tomás García para darse cuenta. Este biólogo, que como tantos otros paseantes, científicos de las provincias andaluzas, han inventariado también sentimentalmente la flora, y que sugieren paseos que son lujos al alcance de cualquiera que escuche este programa, sin ir más lejos. Cuenta García que por el adverso tiempo meteorológico de este año se han retrasado el desarrollo de los rebrotes que anteceden a la explosión de colores primaverales. Pero todo llega y ya están aquí los tonos rosas del llamado árbol del amor, o los fantásticos malvas de las jacarandas. Ya van a llegar. Al fin y al cabo, esta variedad de colores es la vida en Andalucía. En la noche nos conformamos con los olores y con la luz que da este flexo, que levanta ya el telón.
El flexo es un faro en un mar de incertidumbres.
No es de piedra Gonzalo Núñez y sabe que el cuerpo se le está poniendo flamenco. Sabe que la primavera está aquí, el que es un sentimental, alguien siempre consignado, claramente herido por lo amoroso, por el enamoramiento, por ni contigo ni sin ti mis penas tienen remedio, contigo porque me matas y sin ti porque me muero. Y claro, él ha percibido que lo que dice Tomás García de las flores y de las señales inequívocas de los árboles, el rojo del árbol del amor o de la pasión, los blancos inmaculados de los naranjos en flor, todo eso ya está ahí, y lo que ha hecho pensar a Gonzalo es que estamos entrando peligro en la temporada de las bodas. Así que escuchen a Gonzalo Núñez en una nueva ración de sus desahogos.
Ya está aquí. Ha llegado silenciosa pero firme la primavera, es decir, la temporada de las bodas. Desde ahora hasta octubre, raro será que no te tropieces cada fin de semana con una celebración. Las bodas en el siglo XXI son proporcionalmente menores que hace décadas. Sin embargo, son sustancialmente más ruidosas. Cuanta menos gente se casa, más fotos vemos de esa poca gente, hasta el punto de que parece que hay fines de semana en que todo el mundo se casa. Además, las bodas de hoy duran muchísimo. Preboda, boda, posboda, viaje. A todo eso asiste uno desde su casa, pasando el dedo por las redes sociales. Cada matrimonio es todo un acontecimiento audiovisual. Vemos los nervios del novio, la sonrisa de la novia mientras le calan el velo, el si quiero, el beso, el paseillo por las mesas con música de chunda chunda, el viaje a Tailandia. Ya no hay bodas, sino documentales de bodas. Y algunas tienen una producción que mira los ojos a Hollywood, con drones incluidos. Este despliegue a veces abruma, ¿para qué engañarnos? Pero tampoco seamos gruñones. Nunca sabes cuándo serás tú el que dará la turra con tu boda.
Vamos a ver cuándo va a ser esa posibilidad, cuándo se hará cierta, cuándo será Gonzalo Núñez, que no deja de analizar cuestiones amorosas, mirar a los demás, pensar en uno mismo, pero siempre con la distancia del observador literario. ¿Cuándo será Gonzalo Núñez al que veamos en el altar? Eso no hay ningún sabio, ningún augur que sea capaz de adivinarlo. Así que mientras tanto disfrutamos con los textos del gran Gonzalo Núñez. Noches, sí, algunas noches en el flexo de Andalucía.
El flexo es una farola en la esquina de tu mesa. Anda.
Inventos revolucionarios que ya están aquí.
Prima. inventos revolucionarios que suscitan el comentario. Está habiendo, como saben, una variedad muy diversa, porque claro, no hay un único ramo o una actividad donde realmente se incida. Los inventos se van diseminando por todo tipo de utilizaciones o usos de la actividad humana. Este en concreto es el Student Halo. Está también dentro de los citados por la revista Time sobre la seguridad, a veces seguridad asfixiante, de los escolares que van en rutas de autobús.
School buses shuttle more than... Los autobuses escolares transportan a más de 26 millones de niños estadounidenses al año. Con el objetivo de aumentar su fiabilidad y seguridad, el gigante del transporte escolar First Student lanzó en febrero Halo, una plataforma tecnológica diseñada para autobuses escolares, con mejoras de hardware como tabletas, cámaras, sensores y Wi-Fi. Halo permite rutas adaptables y actualizaciones en tiempo real para padres y personal, telemática con inteligencia artificial para evitar peligros y análisis predictivos para anticipar las necesidades de mantenimiento. El año pasado, la plataforma ya estaba implementada en 46.000 vehículos.
Queremos saber al minuto el estado de actividad, las prestaciones del autobús donde va nuestro hijo a la escuela. Este es el ingenio Halo, que digo, se está extendiendo por servicios en Estados Unidos y que indica el grado de relación que queremos tener con el control de la seguridad. ¿Qué opina de todo esto el insigne David Gallardo Martínez?
Es curioso que el control y la sobreprotección también necesita wifi. Es alucinante. Cámaras, sensores, GPS, inteligencia artificial, todo para llevar a los niños al colegio. La infancia ya no va en autobús al cole, va como Goku en una nube. Los padres pueden ver el recorrido en tiempo real. Bueno, pues para eso ponle al niño un chip, como a los perros, ya está. O que te implanten una tarjeta SIM, te la pongan en el chiquito.
El ingenio se llama Student Halo, da mucho que hablar. Esta es la opinión, siempre crítica, contundente, arrebatada, de David Gallardo, pero seguro que ustedes tienen la suya. Pueden compartirla con nosotros en elflexoandalucia@hotmail.com. El Flexo, el programa que sí que sí que es un invento.
En la medianoche, el Flexo enciende la intimidad. Radio Andalucía Información.
Esta descripción de unas viñetas, vemos a un señor que está tumbado en la playa con el horizonte, se ve el mar, se ve el cielo, y este individuo está tumbado frente a nosotros. Estamos viendo la viñeta de Caín, gafas negras, el sol que reluce, y él dice: la división de poderes está obsoleta, hoy se lleva el troceado. Esta otra del roto para el diario El País, vemos un cadáver ensangrentado en primer término de la viñeta y un señor que tiene un móvil y que procede a hacerle una foto al cadáver. Y la leyenda que leemos en la propuesta, en la viñeta del roto para el diario El País, es: el buen samaritano vio a un hombre herido, le hizo una foto y la subió a las redes. Y esta última de Flavita Banana, un señor que se dirige a una multitud de manifestantes desde una ventana en alto. Los manifestantes portan pancartas, están gritando, tienen algunos un megáfono en la mano. Está golpeada la fachada con arrojo de distintos enseres, quizá algún huevo, y este señor les dice a los manifestantes: la comedia es tragedia más tiempo, así que paciencia.
La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato. Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos por una tontería como esta? ¿La cortamos?
Sí, es demasiado largo.
¿Cómo está el mundo? ¿El mundo siempre ha estado a punto de estallar? Siempre hay frentes abiertos, siempre hay situaciones de abismo. Algunos lo miran desde el confort, desde el blindaje, otros arriesgándolo todo, perdiéndolo todo. Y en este punto de la noche queríamos saludar a Francisco Javier Rupérez Rubio, conocido como Javier Rupérez. Señor Rupérez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo se encuentra?
Pues razonablemente bien, contemplando el espectáculo con alguna preocupación, pero vamos sobreviviendo todavía.
¿Es un espectáculo o es algo más que un espectáculo?
Es una situación enormemente complicada, muy preocupante. Complicada y muy preocupante. Vamos a ver exactamente qué es lo que al final ocurre, pero estamos viendo términos de comportamiento que son enormemente imprevisibles y que pueden desembocar en situaciones todavía más graves. No quiero exagerar ni utilizar palabras excesivamente catastróficas, pero estamos en una situación muy, muy, muy delicada, muy delicada.
Usted tiene una larguísima experiencia como diplomático, como político, como hacedor de pactos, como hielo enfriador de situaciones muy, muy complejas. Conoce bien el enjambre de Washington, estuvo allí como embajador a comienzos de este siglo. Ha hablado de imprevisibilidad. ¿Qué grado de previsión se puede tener con respecto a Donald Trump, señor Rupérez?
Absolutamente ninguna. Absolutamente ninguna, como lo estamos contemplando, ¿no? Es decir, que puede ocurrir cualquier cosa. En menos de 2 meses ha realizado 2 invasiones con el uso de la fuerza en contra de estados independientes, ¿no? Que conste, y lo digo de antemano, que yo no tengo ninguna simpatía por los regímenes que imperaban en esos dos países o términos, ¿no? En Venezuela y en Irán. Pero ciertamente la utilización de la fuerza de la manera en que lo está haciendo pues es absolutamente inesperada, es imprevisible y, como decía anteriormente, como apuntaba anteriormente, puede llevarnos a unas situaciones doblemente graves y, consiguientemente, pues digamos incontrolables, ¿no? Incontrolables.
¿Qué capacidad de reacción tiene nuestra Unión, la Unión Europea? ¿Qué puede hacer el mando de la Unión Europea?
La Unión Europea, primero, no tiene, y a mí me parece que es un tema desgraciado y lamentable, no tiene toda la unión que debería tener, ¿no? Para mí la Unión Europea siempre debería haber sido y siempre debería convertirse en los Estados Unidos de Europa, ¿no? Y evidentemente dentro de la Unión Europea pues hay sensibilidades diferentes, ¿no? Marcados por las diferentes estructuras políticas y partidistas que tienen. De manera que desde ese punto de vista lo que estamos contemplando, digamos, la dirección de la Unión Europea está procurando encontrar y transmitir mensajes más o menos compatibles con unos y con otros, en donde en este caso concreto de Irán, pues por una parte están claramente condenando el ataque, pero por otra parte también recordando el régimen iraní era lamentable, ¿no? De manera que por ahí van los tiros de momento, ¿no? Estamos contemplando también en este momento, precisamente en estas horas, que tanto Alemania como Francia como el Reino Unido, que el Reino Unido no está formalmente en la Unión Europea, han decidido ofrecer sus sus ayudas a los Estados Unidos en la pelea en este momento, en las confrontaciones bélicas con Irán. Uh-huh. Pero en general la Unión Europea está por esa línea de, por una parte, condenar el ataque y por otra parte recordar que el sistema era lamentable, ¿no? Uh-huh.
Pero la figura de Trump es desconcertante, ¿no? No hay forma de tener esa idea de lealtad que de alguna manera se demanda, aunque con matices, claro, en una relación diplomática, porque él no ejerce, no plantea nunca un debate, no tampoco en términos internos, no se hace un debate de qué pasaría y lo justifica, ¿no? Simplemente actúa y los demás reaccionan.
Bueno, ciertamente tiene una visión, no sé cómo calificarla, digamos imperialista del mundo dentro y fuera de los Estados Unidos, ¿no? Como estamos, y al mismo tiempo también jugando con la imprevisibilidad y ciertamente yendo más allá de lo que son los términos jurisdiccionales, ¿no? Por ejemplo, lo que está ocurriendo, lo que ha decidido hacer con Irán debería haber sido informado previamente al Congreso de los Estados Unidos, ¿no? Y de luego con una imprevisibilidad total en sus planteamientos, en sus alguna razón da, pero sus razones que tampoco tienen mucha justificación, y tampoco en el futuro, ¿no? Aunque uno puede imaginarse que en el fondo lo que tiene en la cabeza es la creación de un imperio a su servicio y que esté fundamentalmente dedicado pues al negocio, ¿no? No parece que esté pensando en ninguna otra cosa, ¿no? De manera que ahí tenemos un tema complicado, como estamos viendo. Es decir, como digo, en dos meses hemos contemplado intervenciones bélicas de los Estados Unidos en contra de dos estados, ¿no? Y repito, con independencia de cuáles fueran sus sistemas interiores, pero bueno, eran estados independientes con una integridad territorial que ha sido violada brutalmente por esas intervenciones, ¿no?
¿Qué posibilidad de reacción hay en Irán y en los aliados del régimen iraní?
Irán está respondiendo, ¿no? En la medida de lo que cabe. Yo creo que la intervención militar ha sido muy fuerte, muy brutal, y no sé exactamente, no tengo exactamente los datos, pero sí. Está interviniendo, por ejemplo, acabamos de ver también que ha bombardeado Chipre, ¿no? Chipre es parte de la Unión Europea, ¿no? De manera que eso también lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Por otra parte, Irán en este momento pues tampoco parece que cuente abiertamente con mucha solidaridad internacional. Ha habido claramente una condena por parte de Rusia. Ciertamente el gobierno español también ha condenado esa intervención para lo que pueda servir. China no ha dicho todavía gran cosa, pero seguramente también tiene planteamientos interesantes al respecto. Y luego también hay, digamos, fuerzas varias que no son necesariamente de estados nacionales, pero sí pues de fuerzas nacionalistas terroristas, ¿no? Pues los Hezbollah, los Hamas, ¿no? Y los correspondientes seguidores, ¿no? Uh-huh. La verdad es que podemos, no sé, no quiero profetizar, no sí, es sí. Mi tarea ni
atemorizar, sí.
Ni mi función ni atemorizar, pero podríamos contemplar también una generalización del conflicto, ¿no? Uh-huh.
¿Cree que en Washington hay alguna capacidad de respuesta a Donald Trump, alguien que ha patrimonializado, que ha moldeado el Partido Republicano a su mano, conforme a sus propios intereses? El New York Times hace apenas unas semanas coronó el primer año de Trump denunciando que la familia Trump y sus empresas habían pocketed, es decir, se habían embolsado $1,500 millones. ¿Hay alguna forma, se preguntaba Newsweek recientemente, ¿hay alguna forma de parar a Trump? Si me recoge el verbo, señor Rupérez.
Bueno, de momento hay que recordar que no eran 1.500 millones, sino 4.000 millones, lo que se ha llevado la familia, ¿no? De
manera que según, en ese sentido... según el Times, 1.500, pero ya bueno, según estimaciones varias, puede ser lo que usted, desde luego, maneje, claro.
Lo que estamos contemplando en este momento es que, primero, las encuestas le son negativas, después de un año de mandato, le son negativas. En segundo lugar, estamos contemplando también que en las elecciones locales que se están celebrando en los Estados Unidos, tanto en el este como en el oeste, en Nueva York o en California, los resultados dan triunfos, dan éxitos a los demócratas, ¿no? Lo tercero que tenemos que decir es que de momento todavía no ha aparecido alguna persona que de una manera clara, quizá más allá, un poco más allá del gobernador de California, que pueda, digamos, personificar esa respuesta, ¿no?
Newsom, sí.
Y luego tenemos que recordar que en el mes de noviembre se van a celebrar esas elecciones, que son las elecciones de término medio, de midterm elections, en donde claramente Trump está preocupado por el resultado electoral. Pero sí, eso es lo que estamos viendo en este momento, ¿no? Más allá, pues todavía no podemos identificar. Más allá que, como digo, de los resultados electorales que le son abiertamente negativos, ¿no?
Pero él no respeta la ley, no atiende ni siquiera los memorándums para justificar acciones como invasiones, no respeta al adversario, no respeta a su propio partido, y es el presidente de Estados Unidos.
Bueno, hay que recordar que no solo no respeta la ley, sino que es, de acuerdo con la legislación americana, ya era un delincuente, ¿no? Uh-huh. Un delincuente que estaba perseguido por la justicia por 34 delitos, ¿no? Sí. Uh-huh. Lo que ocurre es que al llegar a la presidencia, pues no sé si exactamente le han exonerado de esos delitos o simplemente se le han olvidado, pero es un delincuente, ¿no? Como ya sabíamos, ¿no? Hay que recordar también, y eso lo estamos viendo, que todavía no sabemos exactamente qué es lo que pasaba entre él y Epstein, ¿no? Y también, no, es claramente un delincuente tanto nacional como internacional, y desde luego lo que estamos contemplando en Irán en este momento, pues es claramente una violación de las normas básicas de derecho internacional, sí.
Es muy didáctico, muy enriquecedor charlar con usted, señor Ruz Pérez. ¿Echa mucho de menos Washington? ¿Le gustaría estar ahora allí?
Pues sí y no. sí y no. Yo he vivido muchos años en los Estados Unidos, sí. Aparte del momento en que fui embajador, pero estuve trabajando también, era el secretario general adjunto de Naciones Unidas. Sí. Fui también cónsul general de España en Chicago. De manera que he estado casi 20 años viviendo en los Estados Unidos, tengo una gran admiración por el país y por sus habitantes, pero en este momento ya se puede imaginar que vivir en Washington pues no creo que produzca ninguna emoción, ¿no? Bueno. Y por otra parte yo amo tiernamente mi país, que es España, de manera que...
Bueno, hay gente para todo, que decía el torero, o sea que...
Exactamente, sí.
Hay gente para todo, hay gente que, bueno, que en fin, que vive, que le digo yo, en Milwaukee de manera confortable, o sea, que hay para todos los gustos. Es Javier Ruz Pérez, que tiene una obra ensayística muy interesante, entre otros ese título Memoria de Washington o El espejismo multilateral, que leímos en su día hace ya algunos años. Le agradezco mucho la amabilidad, señor Ruz Pérez, que le vaya muy bien en esta noche en la que ya nos adentramos.
Muchas gracias a ustedes, ha sido un placer tener esta conversación con usted y buenas noches también.
El Expreso abre caminos nuevos bajo las estrellas.
¿Saben que hay todo tipo de listas? Hay listas incluso de los fenómenos meteorológicos, y un buen amigo de este programa, Juan Carlos León, nos ha mandado una lista de canciones que tienen nombre de tormenta. Incluso hay una canción con el nombre de Leonardo y esta otra que se llama Marta. O sea, que aquí la gente, desde luego, aburrirse del todo no se aburre. Cuando uno deja la mirada perdida al horizonte, empiezan a ocurrírsele entre genialidades y disparates y esta propuesta de Juan Carlos León, claro, tenemos que compartirla con ustedes. Por ejemplo, Marta es una canción de Tom Waits, una canción romántica, no una canción pensando en el anticiclón de las Azores. Hay que ver lo que se ha echado de menos en estos meses al anticiclón. Está el ciclón y luego el anticiclón. Nosotros vamos siempre con el anticiclón de las Azores. Es una canción en la que Tom Waits, que tiene registrada su voz de aguardiente, de hecho ha trabajado mucho distintas destilerías del mundo, está pidiendo el teléfono. Cuando entonces se pedían los teléfonos, niño, tú eres muy pequeño para acordarte de eso, pero entonces tenía uno que llamar a una operadora u operador, póngame usted con este o con otro número, me dice Tom Waits, operadora, por favor, me da el número hace muchos años, recordará ella mi vieja voz, mientras yo he estado luchando con las lágrimas. Hola, ¿está ahí Marta? Yo soy Tom y estoy llamando desde una larga distancia. Y he aquí el detalle de la letra de la canción, porque incluso siendo una canción romántica, muy reposada, pues dice Tom Waits, no se preocupe usted por el coste de la llamada. Este es otro asunto al que le hemos perdido el respeto. Ya parece que el teléfono no cuesta. Entonces, decía tu padre, niño, rápido porque el teléfono, los pasos del teléfono, que van corriendo los pasos del teléfono. Esto han sido 5, 6, 10 pasos. Ya verás tú cuando llegue la factura del teléfono, ya verás. Esta canción de Tom Waits, Marta. Hermosura, esta canción de Tom Waits, Martha. Es el momento de volver al estudio y de hecho ya estamos aquí.
De vez en cuando mira hacia allá arriba. El Gaster nos vigila.
¡Hey!
El concurso, esa posibilidad de demostrar lo que uno o una vale, sea comiendo hot dogs, lanzando huesos de aceituna o exhibiendo horas y horas de estudio para poder contestar, ¿cómo se llamaba la autora de Lo que el viento se llevó? Y en la pregunta siguiente, ¿quién era Medea?
Saber y ganar, eso no va a durar. Ni dos días.
Casio, Cayo.
Cayo Casio.
No va a durar saber y ganar, y ahí llevan más años que la Giralda. Los concursos de la televisión, que son las Olimpiadas de la clase media, los concursos que siempre abundaron en la vieja radio. Aquí tuvimos uno de silbidos, gente que silbara bien. Y en la tele buscan super sabios, que le ponen prácticamente al sabio un jergón en el plató para que se queden a vivir allí. Es una relación emotiva, sentimental con el concursante. Qué buen muchacho es, qué buena muchacha es. La familia con unos y con otros. Hay hinchadas de concursantes en casa. Pero los concursos también nos ayudan a entender cómo hemos ido cambiando. Contemos el caso de Un Millón para el Mejor, el concurso más importante de finales de los 60, con el presentador Joaquín Prat animando a los concursantes a perder la timidez, a arrojarse al concurso, pero algunos participantes temían que su nueva condición de millonario, de rico, sufriera una parada en la calle y lo abordaran para pedirle dinero.
Un millón para el mejor.
Gracias a usted, en primer lugar, don Eduardo Sestafe. Le esperamos la próxima semana a la misma hora, dispuesto a que usted se lleve una cantidad importante del millón para el mejor. Tiene usted 7 días para prepararse y ya verá cómo esto es una auténtica plataforma de lanzamiento. Se encontrará usted con muchos amigos que le saludarán, que le reconocerán por la calle. Sí, y nosotros... No creo que le pidan dinero, porque todavía usted no ha ganado el millón.
Le van a pedir dinero al futuro ganador de un concurso, de un certamen literario llamado Raíces, que es novedoso, interesante y que tiene mucho sentido. Raíces, que celebra las raíces hispanas de tantos y tantos millones de personas de Estados Unidos. Y al frente de esta iniciativa está Guillermo Fesser Pérez de Petinto. Señor Fesser, buenas noches.
Hola, hombre, Paco, ¿cómo estás?
¿Cómo se encuentra? ¿Bien?
Bien, bien, a punto de estar a punto. Estoy en el aeropuerto en Nueva York para aterrizar esta noche en Los Ángeles y dar el pistoletazo, sí, de salida al concurso mañana.
A ver qué es lo que va a dar usted, porque no sé.
Yo lo voy a dar todo, Paco, tú sabes que yo lo voy a dar todo.
Lo va a dar todo, pero no se sabe si va a dar un pistoletazo, sí, o un pictolinazo, no se sabe lo que vamos a dar. Es una iniciativa que implica a una comunidad, que es la comunidad de escolares. ¿Y qué es lo que tienen que hacer para concursar y por qué se concursa, Guillermo?
Pues tienen que mandar una redacción de un máximo de 3.000 palabras, es decir, entre una línea y 3 folios, en la que mencionen algo que tenga que ver con la comunidad hispana que ocurra cerca de ellos, en su ciudad o en su pueblo o en su condado o en su estado. El 250 aniversario celebra pues la fundación de Estados Unidos, sí, y se olvida una vez más de que la comunidad hispana fue fundamental, crucial en la fundación y en la declaración de la independencia, ¿no? Entonces, basándonos en eso, aprovechando el momento para recordar, bueno, pues que salieron el selfie los que estaban en las 13 colonias, que era una tira muy finita en el este de Estados Unidos, donde Washington y Lafayette se hicieron la foto y salieron los dos. Pero es que 2/3 de Estados Unidos se llamaba Nueva España. Ahí hubo un gobernador de Luisiana, Bernardo de Gálvez, que montó un ejército y que si no libera con ese ejército el sur, desde el Mississippi hasta la Florida, para los americanos, y si no les manda río Mississippi arriba, río Ohio arriba, río Missouri arriba, al campamento de Washington, pues todo lo que le mandamos, desde botas hasta las telas para hacer los uniformes. Si tú miras los uniformes de Estados Unidos de la época y los uniformes de España, te das cuenta que el diseño era nuestro, están completamente calcados. Las telas de color rojo y de color azul, de las telas de color blanco, llegaron desde la península. Bueno, en fin, que esto no sirve de excusa, pero esto pasó hace 250 años, lo que quiero hoy es poner en valor que la comunidad hispana está aquí, está para quedarse, pertenece a este país y hace cosas maravillosas, y por eso quiero que los chavales de middle school, enseñanza media, y de high school, de bachillerato, pues nos manden historias de sus ciudades para luego hacer compilar un libro que se llama Raíces Hispanas de Estados Unidos, que va a ser un libro de texto de bachillerato ofrecido a todos los colegios de este país, para que, bueno, poner en valor que la cultura hispana existe, es parte de este país, y para que la gente pueda disfrutarla.
Y los concursantes, los muchachos que pueden escribir, por ejemplo, de un nombre, de una calle, le llama la atención, oye, ¿quién sería este que está aquí en la calle? De un monumento, de un mural, de un espacio público que tenga raíces hispanas.
Sí, o simplemente de una receta que hace su madre de... Por ejemplo, imagínate, en Nueva Orleans hay una comida típica que se llama el gambo. Uh-huh. Bueno, pues el gambo no existiría. Si tú escribes sobre el gambo no existiría si los españoles no hubieran llevado la paella. Los españoles llevaron la paella porque los árabes nos trajeron el arroz. Bueno, pues una vez que teníamos el arroz, lo llevamos nosotros a Nueva Orleans. Los franceses no tomaban arroz. Los franceses lo que hacían es freír, hacer lo que llaman el roux, hacer una especie de sofrito, como hacen con la bechamel, con harina y con aceite. Bueno, pues añadieron al roux ese, el arroz de España, luego vinieron los esclavos africanos y añadieron la ocra, y ahí tenemos ahora una comida que es completamente súper mezcla de culturas maravillosas de Nueva Orleans, pero que no se olviden que reclamen el roux francés, que reclamen la ocra africana, pero que no se olviden de reclamar que el arroz viene de la paella española.
Como el roscón de Reyes, ¿no? Que también tiene una versión o una variedad en Nueva Orleans, ¿no? ¿Puede ser?
Sí, es en pleno carnaval, que coincide siempre, el 6 de enero, pues ellos tienen lo que llaman el King's Cake, ¿no? El pastel de Reyes, pero que no lo asocian en absoluto con los Reyes Magos, pero claro, es redondo, como la corona de los reyes, tiene fruta escarchada que simula las joyas de la corona de los reyes, y si tienes suerte te toca un niño Jesús pequeñito, y en caso de que te toque el niño Jesús pequeñito, pagas el roscón del año siguiente. A ver, ya me dirás tú, ¿no? Verde con asas, va a ser que los españoles estuvieron por allí.
Bueno, anímense los muchachos con disposición para entregar un máximo, veo en las bases, Guillermo, de 3.000 palabras, no hay que pasarse de ahí, en inglés o en español, es decir, en cualquiera de las dos lenguas, y mandando esto digitalmente, no se pueden mandar cartas, ya la carta pasó a otra época, ¿no?
Sí, hay una web que Visa Higher Learning, que es la editorial que va a publicar el libro, ha abierto una web, le está informando a todos los colegios de Estados Unidos de la web a la que tienen que acceder, donde están las bases, donde están los premios y donde está también el buzón para submit o para echar tu redacción.
Para enviarla.
Y nada, la cosa es sencilla. Ya digo que no tienes que rascar en la historia si no quieres, que me puedes contar simplemente una canción que cantan en tu barrio, o una fiesta que se celebra, o una comida que hace tu madre, o sea, la cosa, o que hay un restaurante de Guatemala, a dos manzanas. Cualquier cosa que tenga que ver con los hispanos y que los estadounidenses puedan disfrutar actualmente en el siglo XXI, vale.
Pues anímense, muchachos, el concurso Raíces, que lleva como un evangelista por todas partes de Estados Unidos en su mochila el gran Guillermo Fesser Pérez de Petinto, alguien que conserva una ilusión y un empuje inusitado. Raíces, Celebrating Hispanic Roots in the United States, con un concurso que tiene un jurado de AUPA. No sé cómo ha encontrado tanta gente buena, Guillermo, a José Andrés, a Reynoso, a Ada Ferrer, toda esta gente están también metiendo el hombro.
Bueno, primero porque esto era una iniciativa pequeñita, sigue siendo, y modesta, pero resulta que hay mucha gente que piensa que la comunidad hispana necesita ser dignificada y ser mirada a los ojos cara a cara, frente con respeto, especialmente en una época en la que se le está acusando de criminales y de usurpadores. Y bueno, yo creo que había necesidad de decir a la gente que la mayoría somos honrados y estamos aquí para currar y para construir un país y mejorarlo, ¿no? Entonces, esto ha unido muchos esfuerzos y el concurso realmente se ha convertido en enorme. Bueno, pues teniendo gente, como tú has mencionado, José Andrés, o a la que fue embajadora americana en España, sí. Luisa Reynoso, pero también pues gente del periodismo en Estados Unidos tan importante como Bill Owens, que es, ha sido hasta antes de ayer el productor ejecutivo de 60 Minutes, el informativo más importante de este país. Tenemos también a gente del mundo de la academia, como Ada Ferrer, que es un premio Pulitzer por su libro sobre Cuba. Tenemos hispanistas como Richard Kagan. Yo no sé, es un nivel muy fuerte, ¿no? Sí. El presidente de Telemundo está ahí, Telemundo está comprometido, y eso significa una gran difusión de lo que vayamos a contar. En fin, estoy muy contento porque realmente hay mucha gente que quiere aprovechar esta oportunidad para que pase algo de verdad y no simplemente haya tres redacciones y que la sepamos los del colegio, el jurado y el jurado yo mismo, sino que la prensa lo cuente, que la gente lo cuente, que estamos aquí, que la comunidad hispana tiene historias súper chulas para contar.
Es el gran Guillermo Fesser, de un avión a un aeropuerto, de un aeropuerto a una carretera, llevando el mensaje de las raíces. Le mandamos un fuerte abrazo, señor Fesser, cuídese mucho.
Vale, Paco, nos vemos en Málaga pronto, ¿no?
Sí, pronto nos vamos a ver. Llévese alguna propina para ir abundando en la calle, ¿eh? No, no vaya corto de material.
Estupendo, venga, nos vemos. Un abrazo. Claro. Cuídate, chao. Ay.
Esto es Cultura General, anotaciones pintorescas para, bueno, decir algo cuando se produce un incómodo silencio, por ejemplo, en un ascensor, por ejemplo, en un tanatorio, que le digo yo. En 1987, el emblemático cartel de Hollywood fue modificado para que dijera Hollywood, es decir, Santa Madera. No Hollywood, sino con una L solamente, porque visitaba la ciudad, visitaba Los Ángeles, y miren que hay pecado en Los Ángeles, Juan Pablo II. Cambiaron el cartel para agradar al Papa. Mientras, fiestecita tras fiestecita. Las catapultas medievales, que utilizaban tensión, resortes, tendones de animales para almacenar energía y lanzar, lo han visto ustedes en libros y también en películas, lanzar proyectiles letales. Y eran tan poderosas las catapultas que antes de que los cañones las jubilaran, las dejaran absolutamente fuera del mercado, los ejércitos enemigos a veces se rendían de inmediato al ver la catapulta del otro enemigo. Oye, con esa catapulta yo ya me rindo, bandera blanca. Esta noticia de ahora es inquietante. Los investigadores predicen que las tortugas Hermann, estamos muy interesados aquí en las tortugas Hermann hembras que viven en la isla Golengrad en Macedonia, se van a extinguir en 2083, pero ¿cómo no hemos sabido esto antes? Y se van a extinguir en 2083, ¿dónde estaremos entonces? Debido a los implacables hábitos de apareamiento agresivo del macho. ¿Qué hará el macho Hermann con la hembra Hermann? Y esta nota, esta información, nos lleva a la música de Schluchter, que se escribe S-L-X-U-G-H-T-R. Schluchter es el creador más rentable en YouTube. Ha alcanzado los 981 millones de usuarios únicos. Schluchter de YouTube tiene más del doble de usuarios únicos que Taylor Swift, que es la segunda, con 394 millones, y seis veces más que Bad Bunny, que solo tiene 150 millones. ¿Qué son 150 millones frente a 981 millones de Schluchter? Hay que ocuparse de París, siempre París, la Torre Montparnasse, que es un edificio de 209 metros, uno de los monumentos menos queridos de París. Miren que hay belleza en París por todas partes, pero la Torre de Montparnasse, que está siendo remodelada porque el personal no le gusta nada en absoluto. ¿Quién ha puesto ese adefesio ahí en mitad de la ciudad? Están intentando convertirla en una estructura más ligera, más transparente, con un exuberante jardín en la azotea. Es el único rascacielos que hay en la Baja París, en esa zona de la ciudad, y es un edificio muy criticado. Anoten también este punto de cultura general. Este verano una serie de 10.000 antenas van a estar instaladas en Noruega y van a comenzar a sondear la atmósfera superior de la Tierra para intentar proporcionar una comprensión más detallada de las auroras en el clima espacial. Notas de cultura general, ya saben, pueden sacarlas en el momento en que se produzca un silencio, un incómodo silencio. Hablen ustedes de la catapulta, por ejemplo. Pues yo sé que la catapulta antes de que llegara el cañón tuvo una vida útil muy interesante.
Rosemary, vuelva a la cama. Ya sabe usted que todavía no puede levantarse.
Sharon Van Etten, dedicándole una canción a un andoba, a un individuo llamado Leonard. El último Leonard que ha pasado por aquí ha sido un indeseable. Una borrasca, un río, de estos que se dicen ahora modernos. El tren de borrascas que han azotado Andalucía, que han causado mucho daño, mucho dolor, que han provocado pérdidas millonarias, que han dejado muchos trabajos de reconstrucción y de compromisos pendientes. Leonard, que aquí es una canción escritura en la música de Sharon Van Etten, una canción de amor con un individuo, como decimos, que se va dando a cuentagotas. No es generoso en el amor, sino que va dosificándose. Eso en la letra queda reflejado. Cuando Sharon canta es muy astuto porque me da la dosis justa para que vuelva una y otra vez. Con estos violines nos despedimos. En la asistencia técnica, el gran Antonio Franco, o con Dani Piñero. Yo soy Paco Reyero. Es el momento de desaparecer.
El Flexo es un programa escrito y dirigido por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Para solicitudes, sugerencias y propuestas pueden escribir a elflexoandalucía@hotmail.com. Dani Piñero está al cargo de la técnica y la ambientación de sonido. Les esperamos en esta esquina de la madrugada. Hasta mañana, que se volverá a encender el Flexo.